Del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 18. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: «Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe». Palabra del Señor.
Gloria al Señor.
Bueno, pues vamos a hablar, a terminar lo del otro día, de José, que se me quedó un poco... no pude terminarlo. Y, bueno, pues normalmente cuando se nos habla de José, sobre todo cuando vemos los cuadros, o en la catequesis de niños, se nos dijo que José era el padre putativo de Jesús, que era un carpintero, y sobre todo, pues que era viejo. E incluso los cuadros que vemos de San José, pues nos representan así, un poco casi como calvo, con muchas barbas, y generalmente pues bastante viejecito. Aunque ahora pues ya se nos va un poco pareciendo un poco más joven y con menos barbas y más cabellos. Sin embargo, en el Evangelio pues nunca se nos habla de José, si era viejo, era joven o cómo era. Lo que se dice de José pues son dos cosas muy sencillas. También parecer. Se nos habla de su justicia, que era un hombre justo, y una justicia que iba más allá de la ley. Y la segunda, pues que era discípulo de Jesús, que era un discípulo, y podemos decir que una imagen del discípulo cristiano, del seguimiento de Jesús. Bueno, y estas dos frases, pues estas dos ideas de José, de ser justo, de ser discípulo, en el sentido de ser una persona que está abierto a la escucha, es decir, acoger la palabra de Dios, fiarse completamente de la palabra de Dios y ponerse en camino. Y esto no solamente de una manera fácil, sino pasando por la oscuridad, por el miedo y por no saber dónde ir. Y fiarse sobre todo pues de una manera que Dios se comunicaba a él, que era por medio de los sueños. Que puede hacer de José una persona lejana, es decir, que nosotros no estamos todo el día soñando y Dios no nos está hablando por medio de sueños. Eso está claro. Pero, es decir, que Dios entra en una dimensión que va más allá de nuestras propias maneras de pensar, de nuestra inteligencia. Que no todo va de acuerdo con lo que nosotros podemos entender por nuestra inteligencia, lo que decía Jerusalén, le dice, pues en ese Dios yo no creo, porque si lo puedo entender, ese no es el Dios en el que yo quiero creer, sino que es el Dios que me abre al misterio y sobre todo pues que actúa en una dimensión mucho más profunda de la propia inteligencia, que es donde nosotros no tenemos, digamos, el control. Y cuando nos ponemos a soñar por la noche, pues digamos que nuestros controles son los más bajos. Y ahí es precisamente donde Dios actuó en la vida de José, ¿no? Porque se dejó llevar. Y el discípulo, pues, es el discípulo obediente. Y se ejemplifica aquí, pues, sencillamente con esta, le ha dicho la palabra justo, y la otra, tomó consigo al niño y a su madre. Esto de tomar a su madre, pues nos recuerda un poquito al Evangelio de San Juan, que nos presenta a Juan al pie de la cruz, tomando a María, y es la imagen del discípulo que toma a la madre, que es la Iglesia, y la madre que toma al discípulo. Bueno, pues San Mateo, pues en este álbum del que hablábamos el otro día, que ojeaba con tantos nombres, tan extraños algunos, de mujeres otros, pero de grandes personajes, San José tiene una posición pues claramente importantísima, porque es el personaje de estos dos capítulos primeros del Evangelio de San Mateo. Él es el que aparece, además aparece un número de veces que es muy simbólico también. A ver si las contáis y a ver si es verdad. Son 7 veces. Ya sabéis que a San Mateo le gustan los números, como a los judíos. O sea que el número 7 pues quiere significar ya algo de lo que va a ser este hombre, de la importancia que tiene este hombre. Si nos leemos el Evangelio de Lucas, el personaje más importante, o todos los primeros capítulos de la infancia de San Lucas, se centran más bien en María, y a José solamente se le nombra 3 veces. Uno para decir que estaba desposado con María, el otro en el censo, cuando tienen que ir a censarse, y la tercera es cuando los pastores van a adorar al niño. Como os digo, San José es un signo de plenitud. Y es una persona, un hombre de fe, que está abierto a la escucha. Y esta obediencia o esta apertura a la escucha por parte de José nos recuerda un poquito al padre de los creyentes, es decir, Abraham, que se parece muchísimo, muchísimo. No se nos dice ninguna palabra de José. Es un hombre silencioso. Toda esta historia está narrada por el, como decimos en la jerga literaria, por el narrador. Nunca se le hace decir a José ninguna palabra. Actúa, pero él no dice absolutamente nada. Y esto se parece mucho a Abraham. Por ejemplo, en los dos momentos más importantes de la vida de Abraham, que son en la llamada, en el capítulo 12, versículo 4, se nos dice que marchó, pues, Abraham como se lo había dicho Yahvé. Ni más ni menos. Esas son las respuestas que hace la actitud de Abraham ante la llamada de por parte de Dios. Marchó, se puso en camino, tal y como se lo había dicho el Señor. Y en el momento también de la prueba también se habla aquí en José, pues se nos dice en el capítulo 22, versículo 3, después de decirle Dios que tomara a su hijo, tu único hijo, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí el holocausto. en uno de los montes, el que yo te diga. O sea, tú vete y después allí te diré yo dónde tienes que ir. Y el siguiente versículo dice: levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a sus dos mozos y a su hijo Isaac. Sin mediar palabra, estos dos hombres acogen la palabra que Dios les da. Pero se trata de una palabra que además es una palabra pronunciada por los profetas y la cual, a través de la fe, van a llevar a cumplimiento. Y así vemos en los tres momentos en los que Mateo nos presenta a José, en tres escenas, o en un tríptico, que luego diremos, pues al final siempre hay el cumplimiento, una cita de cumplimiento. Es decir, una palabra profética que se realiza en Jesucristo. Por eso hay un extraordinario parecido entre Abraham y José. Pero también hay un parecido, un parecido entre José y su tocayo José, el de la Biblia. Principalmente, pues porque los dos eran soñadores. A José, el del Antiguo Testamento, le llamaban sus hermanos el soñador. El ángel siempre se le aparece de noche, cuando la mente pues está un poco dormida. Y el sueño es un portador de un mensaje, de la palabra del cielo, que José realiza puntualmente, siempre en silencio. En el Evangelio de Mateo se nos presenta a José en dos relaciones. La primera es su relación con lo que le precede, es decir, que es hijo de Jacob y al mismo tiempo es esposo de María. Bueno, pues José, este José que estamos hablando ahora, es el hijo de Jacob del Antiguo Testamento. José, al igual que José del Antiguo Testamento, fue un signo precisamente de un comienzo nuevo para el pueblo de Israel, de su historia como pueblo en Egipto. Y así, este José, también hijo de Jacob, recuerda un nuevo y sorprendente comienzo en la historia del pueblo de Dios que se realiza por medio de Jesús. Por eso hay dos tipos de relaciones. La primera es con su pasado, que es una relación que habla de una identidad que se ha recibido. Es decir, José es hijo o fruto de su padre. Es algo que él ha recibido. Luego la segunda relación es una identidad adquirida, que es fruto de la libertad. Es decir, el fruto de su propia elección y de su propia decisión. José es el esposo de María, el marido de María. O sea que existe una relación fuerte y afectiva entre estas dos realidades, entre María y José, que determinará todo el resto de su vida. Naturalmente esta relación es fruto de la libertad y también fruto de la ley. O sea que José es al mismo tiempo el hijo de Jacob y el esposo de María. No es pura coincidencia que el padre de José se llame Jacob, que era igual que el otro José del Antiguo Testamento, también su padre se llamaba Jacob. Y además era el hijo preferido de su padre, Jacob, porque, como sabemos, nació pues de la relación con la mujer más querida de Jacob, que era Raquel, la que él más quería y por la que tuvo que esforzarse y luchar muchos años para tratar de engañar a Labán, que le engañó, pero también le engañó a él. Es decir, que Jacob era un poco ladino, un poco muy astuto. como decíamos el otro día, de Natanael, decía un verdadero israelita, es decir, que un hijo de Jacob, un verdadero israelita en el sentido de ser sincero, no como Jacob, que fue un poco, ya veremos que su parecido con José, pues es poco, le vino de la naturaleza, de lo creado de su padre, se parece más a Abraham. José, este José del Antiguo Testamento, por el cariño que su padre abrigaba por él, hizo que sus hermanos le odiaran. Y sus hermanos pues le vendieron como esclavo en Egipto. Quisieron matarle, pero les entró un poco de escrúpulo, sobre todo al hermano mayor, que era el que tenía responsabilidad, y finalmente pues le vendieron como esclavo. O sea que es una casualidad tampoco que José, en este caso, recibiera la orden de bajar a Egipto. Como vemos aquí, hemos leído en el texto este. Después de ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga. O sea que del mismo modo que José, el hijo de Jacob, del Antiguo Testamento, resultó ser un instrumento de la providencia de Dios para sus hermanos, así José pues se mostró también como un instrumento de la providencia con relación a María y a José. Es el custodio de María y de José. Naturalmente la intención de San Mateo no es presentarnos aquí y decir que José del Nuevo Testamento, el padre de el esposo de María, y José del Antiguo Testamento son completamente iguales. Eso no es. Sino lo importante es mostrar que estamos en un momento crucial de la historia, que nos recuerdan hechos que sucedieron en el Antiguo Testamento y que se reviven ahora y que los trascienden. O sea que José va a ser el testigo de una nueva generación en el que de algún modo pues el cielo se abre y desciende a la tierra. Vamos a ver un poquito más en estas tres tablas, como en un tríptico donde se nos presenta San José. La primera es el anuncio después de la aparición del ángel, el anuncio de la maternidad de María. En el segundo es la huida a Egipto y en el tercero el retorno a la tierra de Israel. La manera de presentar estas tablas pues es idéntica a las tres. La primera es siempre un ángel aparece en su sueño y le lleva un mensaje. En la segunda, José sigue puntualmente, sin decir absolutamente nada, lo que el ángel le dice. Y termina finalmente con una cita bíblica a modo de comentario, diciendo: todo esto sucedió para que se cumpliera el oráculo de los profetas. Sin embargo, este tríptico no sigue una secuencia exacta, sino que en medio de estos tres paneles introduce dos historias. La primera es la de los Reyes Magos, mejor dicho, los reyes, los magos, la visita de los magos. Y en el segundo, entre el segundo panel y el tercero, introduce la historia del asesinato o la masacre por parte de Herodes de los niños de Belén. Vamos a ver la relación que existe José y los patriarcas. San Mateo quiere presentarnos a José, que sigue un poco toda la tradición de la historia de la salvación. Tiene que presentarnos un poco en el nacimiento de Jesús todo lo que sucedió en la historia de la salvación, con sus personajes más importantes. Los personajes más importantes de esta historia de la salvación para él serían Abraham, el primero; segundo, José en Egipto, la esclavitud; y tercero, Moisés. O sea que los tres personajes aparecen aquí y de modo José es el que los vuelve a revivir en este nuevo relato del nacimiento de Jesús o de la infancia de Jesús. Aunque se le llama José, hijo de Jacob, como os he dicho, José, San José, se parece más a Abraham que a su padre Jacob. ¿En qué sentido? Jacob, ya os he dicho, siempre trataba de regatear con Dios y buscar tretas. Eso lo hizo desde el principio. Ya salió el primer, salió el último del seno de su padre, de su madre, y bueno, pues adquirió esas mañas. Y ya desde joven, comprando la primogenitura a su hermano, engañando a su padre. O sea, una astucia. En José no vemos nada de esto. Lo que vemos es una imagen casi perfecta de Abraham. Se parece mucho más a Abraham, el cual nunca objetó, como hemos leído en esos otros textos que acabamos de leer, después de la vocación y de el mandato de sacrificar a su hijo Isaac, no objetó nunca ni puso en duda la palabra de Dios, sino que la escuchó y la siguió. O sea que Abraham es el hombre de la obediencia. Reacciona en silencio y sus acciones hablan más fuertes que sus palabras. Nuestro José es exactamente igual. Nunca pronuncia una palabra, sea en la primera aparición, que en la segunda, que en la tercera. José tampoco pide explicación ninguna. Naturalmente sus dudas le afligen y le hacen sufrir. Por ejemplo, si debería ponerla en evidencia a su mujer o debería repudiarla, que eran las dos posibilidades que él estaba manejando en su cabeza. Todo esto lo pone en las manos de Dios, poniendo en él completamente su confianza, sabiendo que él es mucho más grande y que dirige la historia. O sea que José se confía totalmente en Dios. Y en esto realmente es muy semejante a Abraham, el cual, fiándose en la palabra de Dios, se pone en camino. Un camino que naturalmente será duro y difícil, cuesta arriba, pero que está en las manos de Dios. Y luego, sobre todo, pues no se detiene a lo que la ley dicta, sino que excede con una justicia mucho mayor, como nos dirá el mismo San Mateo. Y esta justicia, pues, es la justicia del amor que tiene por, en este caso, por María. No quiere divorciarse, como prescribe la ley, sino que decide, en cambio, repudiarla en secreto. De algún modo podemos decir que José va mucho más que Abraham, más allá, mucho más lejos. Se fía de la palabra de Dios. No temas tomar contigo a María, tu mujer. También en Abraham, si nos acordamos de la historia de Abraham, al no poder tener hijos con Sara, él maquina otra posibilidad. Y es, pues, lo que ahora, pues, está un poco casi de moda, pero bueno, no está tan de moda. La maternidad subrogada, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, la cuestión, el caso de Agar. De Agar, ¿no? Dice, bueno, pues tengo los hijos con la esclava y bueno, pues ya tengo descendencia. Por lo menos, ya sabéis que la esclava pues era una posibilidad de antiguo Oriente, pero Dios le dijo claramente a Abraham: ese por ahí no te, no, por tus devaneos mentales no va a venir la cosa. Tú te buscas maneras de solucionar el problema, pero ese no va a ser el camino. El camino es el de la fe. La mujer de tu hijo saldrá del vientre estéril de Sara, no por una componenda que tú te estés haciendo. Yo creo que en esta situación también estaba un poco José. Se debatía entre dos posibilidades: o denunciar a María, o dice, bueno, yo me lavo las manos, la doy el acta de repudio, y ahí ya se las entienda, que yo he hecho lo mejor que he podido. Sin embargo, la palabra del Señor, por medio del ángel, viene y le dice que acepte a María en su casa. Y José, hombre de fe, pues no hace más que eso. Lo acepta. No hay más. Sin decir nada. A pesar de que, bueno, tiene que pasar por la noche, por la oscuridad, por el no entender, y que su corazón pues está inmerso en esa lucha, en esa duda, y de ahí el temor que le dice el ángel, que no tema, que todo saldrá bien, que ya él acepte a su mujer. Bueno, pues el primer panel de este tríptico que hemos visto, en el que se parece a Abraham. El segundo se parece a José, es decir, todo el pueblo de Israel, porque José fue vendido, fue a Egipto, y allí se trasladó todo el pueblo de Israel, con ocasión del hambre, como sabemos. Jacob hubo un hambre en la tierra de Israel, se fueron a Egipto, y allí había trigo, y estaba, pues después, porque había sido capaz de interpretar los sueños, le habían ascendido a un cargo de ministro, y entonces el pueblo, sus hermanos, vinieron a por trigo a Egipto, y allí le reconoció, les perdonó, lloró. Son escenas realmente muy emotivas las que se describen allí, cómo José se encuentra con sus hermanos, no quiere que le descubran, él llora, les quiere, les pone un poco en apuros, les hace que se quede, que les pide a su hermano más pequeño, el que más quería su padre, Jacob, que todavía vivía, a Benjamín. O sea que hay un pequeño forcejeo entre los hermanos, pero con todo con un cariño y una cosa. Bueno, lo que vamos, que José, con todo el pueblo de Israel, va a Egipto. Y esta es la escena que tenemos aquí, del ángel, que dice a José que vaya a Egipto. Levántate, tomad contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y se levantó de la noche y tomó al niño y se fue a Egipto. Aquí dice de noche. Normalmente uno no escapa de noche. Bueno, si están persiguiéndolo puede ser. Pero normalmente cuando uno no sabe el camino trata de hacerlo a la luz del día. De todas maneras, todavía no estaba inminente la muerte de Herodes. O sea, la muerte que había decretado Jesús, que contará más tarde. José habla, se levanta de noche, probablemente sea una indicación pues de su situación de angustia y de prueba, de oscuridad de la fe, de por qué tengo que marchar a Egipto. O sea que la cosa se complica. Dejar una tierra y moverse a otra tierra es como una oración que José dirige a Dios. Sondeas mi corazón, si me visitas de noche, si me pruebas, no encontrarás malicia en mí. Ya ves, Dios mío, Dios de mi salvación, ante ti estoy clamando día y noche. Llega hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Se confía a Dios José, que escucha la oración del afligido, y Dios abre para él un camino para Egipto. Egipto normalmente es un pueblo que explotó, el pueblo de Israel. Es el prototipo de la esclavitud y del sometimiento de un faraón poderoso a un pueblo. O sea que es, en el imaginario del pueblo de Israel, es un lugar de mucho sufrimiento. Pero sin embargo, Egipto llegó a ser para el pueblo de Israel también un lugar de acogida. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Abraham, que se fue a Egipto y allí, en cierto modo, fue acogido. También para Jacob y para sus hijos, y sobre todo en toda la historia de Israel. Allí se refugiaron pues muchos personajes de Israel que luego llegarían a ser incluso reyes. Cuando la muerte de Salomón, uno de los pretendientes, por miedo a Salomón, pues tuvo que huir a Egipto y después cuando murió Salomón volvió y se produjo la división del reino. O sea que Egipto era un refugio de pecadores, es decir, un lugar de acogida. Esto es muy importante en el Evangelio porque se presenta no a Egipto como un lugar solamente de opresión, sino también un lugar donde, digamos, que el Evangelio, Jesucristo, será acogido. Y es como una profecía de lo que sucederá después, más adelante, que los pueblos, las naciones, acogerán de algún modo al Mesías. Y esto es una bella profecía de esta acogida por parte de las naciones de Jesucristo. El tercer panel pues nos muestra la tercera figura más importante, que es Moisés. Entonces Moisés, sabemos todos que sacó a Israel de Egipto, y del mismo modo José es invitado por el ángel con esta palabra: levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Entonces es José, aquí simboliza un poco la figura de Moisés que saca de Israel a Egipto. Pero lo importante es que Jesús, como imagen de Israel y como perteneciente al pueblo de Israel, ha seguido toda la historia de la salvación, es decir, que es un verdadero judío, es decir, ha hecho todo el camino que hizo durante toda la historia de la salvación el pueblo de Israel. O sea que Israel y Jesús se identifican. De hecho, se utiliza aquí esta bonita expresión del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. O sea que, en cierto modo, Jesús también, en su vida, experimentó pues todo ese sufrimiento de esclavitud, de opresión del pueblo de Israel, que cuando estuvo en Egipto. Y estas pues son tres, más o menos, las tres figuras que hemos visto en el Éxodo, y luego la introducción de los dos relatos que se introducen allí. La primera es lo que Jesús vivirá después en su vida pública: la acogida y el rechazo. La acogida por parte de los gentiles, de las naciones, representados allí por los magos, y el rechazo por el pueblo de Israel, representado allí por el rey Herodes. Este es un bonito, lo de la historia de la estrella, es una bonita catequesis para aquellos que iban a recibir pues el bautismo, iban a aceptar la fe. La estrella representa un poco la luz de la razón, es como el itinerario de fe para todos los paganos que quisieran entrar en la iglesia. Nadie puede llegar a Belén solo con la estrella como guía, o más bien meramente con la luz de la razón o de la revelación natural, de la creación y de la inteligencia humana. Dios habla de muchas maneras, incluso a través de las estrellas. Esto nos lo podemos leer en los Romanos, capítulo 1, versículo 19 al 20. Pero uno solo puede llegar a Belén a través de Jerusalén. No se la puede saltar. No se puede saltar las escrituras. Tanto la estrella como las escrituras y el sentimiento que tenían los magos en su corazón confirman que el Mesías ha nacido. Pero ¿dónde y por qué? Eso ha sido revelado por los profetas. O sea que no es suficiente tampoco, por otro lado, tener las escrituras. Porque los sacerdotes, y los escribas que estaban allí al lado de Herodes aconsejándole dónde tenía que nacer, tenían las escrituras, y sabían interpretarlas. Pero no fueron capaces, o sea, no les ayudaron a dar ese paso, a ir a Belén y adorarle como lo hicieron los magos. O sea que, en cierto modo, la buena noticia viene de los magos. Se anuncia la buena noticia. Las escrituras lo confirman. Así que esta, pues, es también una profecía del final del Evangelio de San Mateo, en el que dice que todos los pueblos, es decir, a anunciar al final Jesucristo resucitado, que estaré con vosotros, y a anunciar a todas las naciones, y bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que es una profecía de lo que después en la Iglesia sucedió con toda la historia de la acogida de todas las naciones en el pueblo de Israel.